El Baal Shem Tov explica que la creación entera es un proceso constante. No es que Dios creó hace 5.786 años y el mundo funciona ahí, y Dios se fue a pasear, a dormir, estaba aburrido, está durmiendo siesta o lo que sea que está haciendo. No. Dios está constantemente involucrado en la creación. Así como yo estoy hablando y tengo que ejercer la capacidad y la fuerza de hablar para que se escuche mi voz, mis palabras, de la misma manera. La Torá dice que Dios crea con su palabra, y en particular un versículo en los Salmos, eternamente Dios, tu palabra está firme, parada en los cielos, significa que las palabras que Dios recitó, dijo, pronunció, en los 6 días de la creación, no es que lo dijo en ese momento, se creó el mundo y chau, y ahora está en silencio Dios, no. Dios está constantemente, comillas, hablando. La creación es un proceso constante, non-stop. Y la palabra de Hashem misma, involucrada en la creación, esto es el alma de cada uno de los objetos de la creación. Es decir, al alma lo llamamos la parte espiritual, la contraparte espiritual de cada cosa. Así como el cuerpo tiene un alma, el universo tiene un alma. ¿Cuál es el alma del universo? ¿Cuál es el alma de los perros y los gatos y las piedras? Y esto lo dice el Arizal. Incluso las piedras tienen alma. ¿Qué significa el alma de las piedras? Si no habla, si no se mueve, no hace nada. Significa la palabra de Hashem que crea esa piedra, ese objeto. Esa es la vitalidad, ese es el alma de ese objeto. Y, nuevamente, Hashem está constantemente proyectando ese alma, esas palabras, esas frases que él dijo en el momento de la creación, constantemente hablándolas y proyectándolas en el universo entero, en el mundo entero, para que exista. Ahora bien, un concepto para entender esta creación constante, ¿y por qué tiene que ser así? ¿Por qué no podía Dios crear? Bueno, Dios puede hacer lo que quiera, pero ¿por qué decidió crear el universo de esta manera? Que él esté involucrado constantemente en la creación. Por un lado, esto no lo dice el Alter Rebbe, pero es una idea que surge de otros textos. Por un lado, es una forma de que nosotros podamos encontrarlo a Dios en el mundo, a través del mundo. Si Dios hubiese creado el universo y el universo estuviese separado de él y él no estuviese involucrado en la creación en forma constante, sería imposible buscar en el universo y encontrarlo a él. Porque el mundo sería algo separado de él. El mundo no indicaría, no aludiría a él en absoluto. No, es un mundo, ok. Lo creó de esa manera y ya está. El hecho de que Dios esté involucrado en la creación del mundo constantemente, esto hace que a través de la meditación, de la contemplación en el mundo, uno puede llegar a él. Uno puede encontrar, entre comillas, mensajes, ideas, revelaciones divinas, sea lo que fuere que quiere decir, que te indiquen que efectivamente él está ahí. Él está ahí. ¿Por qué? Muy bien, la Torá explica que hay dos tipos de creación. Hay dos formas en crear. Una es algo de la nada. Y la otra es algo de algo. Por ejemplo, un alfarero. Un alfarero toma cerámica y la moldea, una cosa sin forma, con sus manos, y está el coso que gira, entonces se va poniendo sus manos, toda la mano sucia, con barro, qué sé yo, y le va dando forma. Y es un artista. Y es hermoso el recipiente que genera y que hace. Todo bien. Perfecto. Cuando el alfarero quita sus manos del objeto que hizo, de la vasija muy linda y artística que hizo, la vasija continúa teniendo esa forma. No pierde su forma. No vuelve a ser un objeto, una masa, por así decir, de cerámica sin forma. Sino que la vasija conserva la forma que el alfarero le dio. ¿Por qué? Porque el alfarero y la vasija son dos cosas diferentes. Y no es que el alfarero está creando una vasija. No. El alfarero está revelando de esa cerámica una de las infinitas formas que podría tomar. Podría ser de otra manera. Otro alfarero tiene otro tipo de arte. Y yo no estoy disminuyendo la capacidad ni el arte, porque el arte está en revelar efectivamente de esa cosa una de sus formas bellas. Porque yo también puedo agarrar un pedazo de cerámica y hago con mis manos así y hago una porquería. Y es horrible, porque no soy experto y no soy artista. esa cosa fea que me salió a mí, ¿es una de las posibles formas que esta cerámica puede tomar? Sí, pero es horrible. El arte del alfarero está, oh, mirá, yo también puedo hacerlo así con las manos y hago algo lindo. Algo que la gente mira y dice, qué bello, qué armónico, qué útil, etc. Entonces, de vuelta, no estoy disminuyendo el arte ni nada por el estilo. El arte tiene su valor. Está quien sabe revelar del objeto, de la masa sin forma, una forma linda, y está quien no sabe hacerlo. Ahí está el arte. Pero, aún así, no deja de ser solamente creación algo de algo. Es la revelación de algo que estaba ahí en potencial, en potencia, que es esta forma que podría tomar esa cerámica. Eso es creación algo de algo, de un objeto preexistente, uno lo transforma en otra cosa. Pero la creación divina es totalmente diferente. La creación de Hashem es algo de la nada. ¿Qué significa algo de la nada? Significa que literalmente no existía nada. Y Dios creó un mundo que ahora lo conocemos y existe y lo podemos ver y es real y lo podemos tocar y nos podemos tocar a nosotros mismos y decimos, sí, esto existe. No es que el mundo estaba, por así decir, dentro de Hashem y Hashem reveló esto, lo sacó a la luz para que lo veamos todo. No, el mundo material no existía hasta que Hashem decidió crearlo. ¿Por qué es importante entender esto? Porque a partir de entender que el mundo es algo totalmente nuevo, renovado, que entre paréntesis no es el tema directo de hoy, pero esto es uno de los asuntos centrales de Shabbos, de festejar y recordar el día de Shabbos, de Shabbat. ¿Por qué? Porque Shabbos justamente es un recuerdo de que el universo fue creado en 6 días y el séptimo día Dios descansó. O sea, un universo, llamémoslo entre comillas, nuevo, renovado. A diferencia de qué, a diferencia del pensamiento clásico, griego, filosófico, que el mundo es eterno. No hay Dios, olvídate, o están los dioses ahí del Olimpo griego, qué sé yo, pero el mundo es eterno. Nunca empezó, nunca va a terminar. Esto es totalmente opuesto al pensamiento judío. Totalmente opuesto. Para nosotros el mundo tiene un comienzo. ¿Cuándo? 5.786 años atrás, obviamente el año que viene va a ser más, etcétera, en donde Dios decidió crear el universo. Ese es el comienzo de la creación. Y por eso recordamos de Shabbos. Y por eso es importante, por así decir, este concepto de una creación constante, algo de la nada. En un momento donde no había nada, Dios dijo que sea esto, que sea aquello. ¿Qué significa no había nada? Estaba Él, obviamente. Dios sí existe. Y existía antes de que exista el mundo y después, no hay ninguna diferencia para él, como vamos a estudiar más adelante, Dios mediante. Pero a lo que me refiero es que no existía nada, es el mundo como lo conocemos nosotros, no existía. Nada de eso. Y Dios decidió crearlo. Y aquí está. Y esta creación, como dijimos antes, es un proceso constante. Ahora bien, esto nos lleva a entender. Y ahora vamos un poquitito más en profundidad. Esto nos lleva a entender que existe un nivel espiritual que lo llamamos nada, y ese nivel espiritual es la fuente del mundo. Nosotros decimos que Dios crea el mundo algo de la nada. Que nosotros vemos el mundo, decimos que el mundo es algo, aquí está. ¿Y de dónde viene? No, de la nada. Pero para Dios es exactamente al revés la creación. Justamente lo opuesto. Es nada de algo. Él es algo. Él es el verdadero ser. Él es la verdadera existencia. ¿Y qué creó? Algo que es insignificante. Frente a Dios es insignificante. Y en este concepto de insignificante hay varios niveles. Que no es que el Altareve hable directamente de esto en esta parte del Tania, pero nos va a ayudar a entender un poquitito quizás las ideas, los conceptos. Hay dos formas en que algo puede ser insignificante. Por ejemplo, supongamos un profesor de, no sé, la universidad, de alguna facultad, yo qué sé, facultad de física. Pongamos en facultad de física. Entonces el profesor está enseñando física a los alumnos de segundo año de física. Ok, el profesor da su clase, el tipo sabe lo que está enseñando, bla, 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 bla. Y en el aula donde están todos los alumnos, el profesor tiene información que los alumnos todavía no tienen, no la conocen, entonces está impartiendo su información. Los alumnos están maravillados con las ideas fantásticas que está compartiendo el profesor. ¡Wow! Espectacular. Muy bien. Viéndolo desde afuera, el profesor es el dador, por así decir. Es el que sabe, es el existente, por así decir, el importante ahí. Y los alumnos están recibiendo. También son importantes, obviamente, pero son receptores. Muy bien. De repente abren la puerta del aula, donde están todos los alumnos, con el profesor enseñando su clase, y entra el último premio Nobel de física. El profesor lo mira y básicamente se queda en silencio. ¡Wow! Este hombre sabe, pero muchísimo más que yo. Yo soy un pobre profesor de segundo año de la facultad. Enseño lo que tengo que enseñar, lo sé muy bien. No es lo único que sé tampoco, pero lo sé muy bien. Pero este hombre, en comparación conmigo, es un genio. Es el último premio Nobel de física. Entonces, automáticamente el profesor hace silencio. No tengo nada que enseñar, por favor. Profesor, usted de la clase. Yo voy a estar acá sentado, voy a ser su alumno y quiero escuchar. Esto se llama en hebreo bitul, anulación. Bitul, el profesor de la facultad, hace completo silencio, está totalmente anulado frente a la genialidad, a la capacidad, los conocimientos de este gran genio de la física. Último premio Nobel, etcétera, etcétera. Pero hay un catch, por así decir. Cuando el genio de física se va del aula, ¿el profesor sabe algo o no? ¿Quién es el, comillas, importante, el que está enseñando, el maestro, bla, bla, bla? El profesor del segundo año de física, sin duda. Entonces el bitul, esta anulación, es una anulación relativa, por así decir. Es una anulación en donde frente a alguien superior a mí, sí, es verdad, yo estoy anulado. Pero ¿sabes qué? Tengo un montón de alumnos que yo no estoy anulado frente a mis alumnos. ¿Qué te pasa? Yo soy un montón más que los alumnos. Y de hecho estoy acá parado dando la clase, bla, 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 dice el profesor. Y todos los alumnos maravillados con la clase que el profesor está dando. Quiere decir que la anulación, este bitul, esta anulación, es relativa, no es completa y plena y absoluta. Esto se llama en hebreo, en el lenguaje hasídico, bitul hayesh, la anulación del ser. Yo soy, ¿qué te pasa? Soy el profesor de segundo año de física y mis alumnos me tienen que escuchar. Pero, frente a un nivel extremadamente superior, estoy anulado. Muy bien. Pero hay otro tipo de bitul. Hay otro tipo de anulación. Es una anulación plena y absoluta en donde la persona reconoce que no existe. No soy nada, no soy nadie. Pero no porque frente a este no soy nadie, frente al otro. No, no, no. Bitul bemetzius, se dice en hebreo. Es una anulación completa de la existencia. Yo reconozco que no soy nada y no soy nadie. Por ejemplo, Dios es el creador. Frente a él, todos somos exactamente iguales. No importa si vos sos el profesor de física, el alumno, el que lava el baño, el que. No hay ninguna diferencia para él. Frente a cada uno de nosotros, estamos todos totalmente anulados a él. ¿De qué manera estamos anulados a él? El Alter Rebbe explica con un ejemplo clásico del pensamiento jasídico: como un rayo del sol dentro del sol. ¿Qué significa esto? Punto número uno. El Alter Rebbe no nos está dando una clase y no nos va a dar una clase de física, ni de astronomía, ni nada por el estilo. No sé si hay rayos del sol dentro del sol y tampoco me interesa. Es un ejemplo, es un modelo. Y esto mismo ocurre con muchísimos, muchísimos asuntos en la Torá que uno puede estudiar. La Torá no necesariamente es un libro de biología, por ejemplo, para entender lo que estoy hablando. La Torá llama a todas las criaturas del agua, que viven en el agua, peces. ¿Es un pez? Sí, pero pará, pará. Tenés peces, tenés moluscos, tenés mamíferos. Las ballenas son mamíferos y viven en el agua. Hay de todo, todo tipo de criaturas. ¿Cómo llamás a una ballena un pez? Sos un burro. ¿Cómo llamás a una estrella de mar un pez? ¿Qué burrada es eso? No es un pez. Es un molusco, yo qué sé qué cosa es. Ok, un momentito. La Torá no es un libro de biología. La Torá es un libro de leyes, enseñanzas, leyes. Lo que a la Torá le interesa es, ¿esta criatura X se puede comer o no? Ah, un momentito. Si tiene escamas y aletas, se puede comer. Es una ley en la Torá. Payashmini, payasrei, tienes camas y aletas, se puede comer. No tienes camas y aletas, no se puede comer. Es un modelo de descripción de todo lo que vive en el agua, orientado ese modelo exclusivamente a saber si lo puedo comer o no. No es un modelo orientado a la definición científica de que es un molusco, ¿no? Porque hace así, y que es un mamífero, bueno, porque tiene, da luz y bla, bla, bla. No me interesa, está muy lindo, gracias. Cuando hagamos una clase de biología hablemos de esto. Pero yo quiero saber si se puede comer o no. Ok, ¿la estrella de mar tiene escamas y aletas? No. Ok, es un pez que no se puede comer. No, ¿cómo pez? ¡Qué burro que sos! Pará, yo lo llamo un pez. No tiene escamas y aletas. Chau, no se puede comer. ¿Y la ballena? No, no tiene escamas y aletas, no se puede comer. Pero no es un pez. A mí no me interesa. No tiene escamas y aletas, no se puede comer. Es un modelo específico de descripción de la realidad. Lo mismo pasa con lo que el Alter Rebbe nos va a decir acá. El sol y el rayo del sol. Ok. Hay rayos del sol dentro del sol, no tengo idea, no importa. Es un modelo para explicar un concepto. ¿Qué concepto? Como la creación en realidad es una absoluta con Dios y es insignificante frente a Dios. ¿Cuál es el ejemplo? El Alter Rebbe explica de la siguiente manera. Nosotros sabemos que hay rayos del sol, vemos la luz. Son rayos del sol que brillan, digamos, sobre la Tierra. Y obviamente tienen un poder muy grande. Dan calor, dan luz, el sol es una estrella, al fin y al cabo, y muy, muy poderosa, etcétera, etcétera. Perfecto. Si el rayo del sol está fuera del sol y tiene tanto poder, seguramente también está dentro del sol. Pero hay una diferencia. Cuando el rayo del sol está dentro del sol, el rayo del sol no es rayo, es sol. Está totalmente anulado y es uno directamente, absolutamente, con el sol. No se llama rayo, se llama sol. De la misma manera, exactamente igual, el universo entero. Nosotros abrimos los ojos y vemos un mundo. ¡Ah, qué interesante! ¡Qué lindo que es el mundo! ¿No sabes qué? Ese mundo, en realidad, es creado por las palabras de Hashem, que él las pronuncia. Sí, es verdad, las pronuncia. Pero en realidad, si las pronuncia es porque también estaban dentro de sí mismo, por así decir. Quiere decir que la fuente espiritual del mundo, al fin y al cabo, es una con Hashem. Significa que si la fuente de donde se crea todo el mundo es una con Hashem, el mundo también es una sola cosa con Hashem. Está totalmente unificado y anulado como el rayo del sol está dentro del sol. Porque ni siquiera hay algo que salga... Del sol hay algo que sale, pero de Hashem no. Es lo único que hay. Entonces, no es que hay algo fuera de Hashem. Entonces toda la realidad que nosotros vemos, toda la existencia, etc., al fin y al cabo... está dentro de Hashem, es una con Hashem, es, por así decir, un pensamiento de Hashem, una palabra de Hashem, una expresión de Hashem, y él, en su infinita bondad y infinita misericordia, nos da a nosotros la posibilidad de existir y de sentirnos, hasta cierto punto, independientes de él. Al punto tal que hay gente que puede decir Dios ni existe, Has ve Shalom, Dios libre guarde, pero existe gente que lo dice. ¿Por qué? Porque por cuanto la creación misma, este mundo está conectado con la esencia misma de él, esto es lo más bajo que hay y está conectado con lo más elevado, así como él, Dios, no hay nada que lo haya creado y es eterno y no depende de nada. Esta conexión que hay entre este mundo tan, tan bajo y Hashem mismo, su esencia, nos da a nosotros la sensación de que yo no fui creado por nada. Yo soy independiente de Dios. No lo necesito, Has ve Shalom. Dios libre igual. Yo puedo vivir sin él, Has ve Shalom. Pero la gente lo puede pensar. A punto tal de pensar que él ni existe, que ni está. Entonces acá encontramos, por así decir, una especie de juego, que ahora le voy a poner otro nombre para que sea más claro. Pero primero, por así decir, para presentarlo, una especie de juego un poco extraño, en donde en realidad lo único que hay es él, pero yo estoy acá también. ¿Cómo también? Sí, yo también estoy, yo existo. ¿Qué te pasa? Acá estoy. Y pero si lo único que hay es él, ¿cómo yo existo? Y te digo más, si yo existo y vos me estás diciendo que todo lo que hay está dentro de él y como si estuviese totalmente anulado a él y entregado a él, es como el rayo del sol dentro del sol, entonces ¿cómo existo yo? Si el rayo del sol dentro del sol ni siquiera se siente rayo, no se llama rayo, se llama sol, entonces ¿yo quién soy? ¿Y qué soy? ¿Por qué existo? Debería ser todo Hashem y que no exista nada. De hecho, más aún, si se revelase Hashem tal y cual él es, aquí abajo en este mundo, se anularía todo el mundo. El hecho de que el mundo existe es porque Hashem está oculto. Él se oculta a sí mismo para dar, entre comillas, lugar, no es lugar físico, no hay que entenderlo de esa manera, para dar posibilidad al mundo de existir. Es como si dijésemos que este gran genio de la física que entró al último premio Nobel, entró al aula donde estaba enseñando el maestro, cuando este gran genio vio que el maestro, uy, se sentó y no dijo más nada, el genio de la física que dijo, ¿sabes qué? Ahora vuelvo. Y se fue para dar lugar al maestro a seguir dando su clase. Todo el tiempo que este gran genio está revelado, entre comillas, está en el aula, no le da espacio, no le da lugar al otro hablar. El otro se anula totalmente. ¿Qué voy a hablar en frente tuyo? Yo no tengo nada que decir. Lo mismo pasa con Hashem. Entonces, por un lado decimos, la creación es insignificante y está totalmente anulada Hashem, es como si estuviese adentro de Hashem. Pero al mismo tiempo decimos, un momentito, Hashem se oculta a sí mismo para darnos a nosotros la posibilidad de existir, de ser, de cumplir sus preceptos, de buscarlo a él, etc. Este proceso se llama en hebreo Tzimtzum. Tzimtzum. ¿Qué significa Tzimtzum? Literalmente contracción. Esa es la traducción literal de lo que se quiere decir Tzimtzum. ¿Cómo funciona esto? Esto funciona de una forma muy, muy interesante, que está explicado en montones de lugares en Hasides. Para dar un ejemplo sencillo de este concepto, y después volvemos un poco más cerca, digamos, de lo que trae el Alter Rebbe en esta segunda parte del Tanya. Cuando un maestro tiene que enseñar a un alumno, suponiendo que estamos hablando de un maestro ideal que sabe todo, un alumno ideal que no sabe nada, el maestro tiene que enseñar, y si el maestro va a decir las cosas tal y cual él las tiene en su cabeza, el alumno no va a poder entender nada. No está en condiciones, no está preparado para entender los conceptos tal y cual este gran maestro sabe. Entonces, ¿qué hace el maestro? El maestro tiene que adaptar las ideas de acuerdo al receptor, de acuerdo a la capacidad del alumno para entender. Si un maestro de matemática entra en la clase de primer grado, donde los chicos chiquititos, 6, 7 años, y va a empezar a explicar todas las cosas profundas de la matemática, y el análisis matemático, y las matrices, y las integrales, y las derivadas, esto no sabe ni sumar, ni aprendieron a sumar. O sea, es primer grado, tienen 6 años. ¿Qué estás enseñando? ¿Estás loco? Los chicos miran 5 minutos, menos de 5 minutos, se cansaron y empiezan a molestarse unos a los otros. Porque lo que está enseñando el maestro es imposible de entender en ese nivel. Imposible. No están en condiciones. Un día van a ser grandes genios de la matemática estos chicos, pero ahora no. Es imposible. Entonces, ¿qué hace el maestro? Tiene que contraer y ocultar todos esos conocimientos, se los queda, por así decir, adentro suyo, y tiene que revelar solamente lo que los niños están en condiciones de entender en este momento de sus vidas. Uno más uno es dos, y trae dos manzanas, mirá, una manzana, otra manzana, dos manzanas, ok, la suma, la resta, etcétera, etcétera. Como sea que el maestro enseña. Pero, acá viene el catch, muy interesante, de la mística judía. En este ocultamiento, cuando el maestro solamente está jugando con manzanas, mostrándole a los chicos cómo se suma una manzana, dos manzanas, tres manzanas, etc. Este maestro ve en ese juego la profundidad verdadera de la matemática. Yo no soy matemático, entonces tampoco puedo decir demasiado, pero lo que quiero decir es, hay una sabiduría enorme en el concepto suma. Y podés sumar matrices. Una matriz de 5 por 5 más una matriz de 5 por 5. Empezá a sumar este con este, este con este. Ok, se complica. O sumamos números complejos, números. Ok, hay de todo. La suma puede ser extremadamente difícil y sumar fracciones, cualquier cosa. El maestro ve esto mientras está enseñando a los niños. Los niños no lo ven. Lo único que ven es una manzana, dos manzanas. ¡Ay, qué divertido! Dos manzanas, tres manzanas, cuatro manzanas. Es todo lo que ven. Entonces, desde la perspectiva, hay dos perspectivas acá. De la perspectiva del maestro, él ve incluso en las manzanas una increíble profundidad. de qué representa realmente la suma y todas las posibilidades de la suma que tiene, etcétera, etcétera. Los alumnos que ven un juego de manzanas, solamente esto, solamente esto. Con esta idea podemos entender qué significa el Tzimtzum. Cuando Dios crea el universo, Él se contrae, por así decir, no a sí mismo literalmente, pero no voy a entrar en todos los detalles. El Altareba incluso dedica casi, no un capítulo entero, pero una buena parte de un capítulo explicando que este Tzimtzum no es literal, esta contracción no es literal. Dios no se removió, no se quitó, no se fue, no hay un lugar en el universo vacío de Dios. No existe esto. Dios está en todos lados. La pregunta es si está revelado o está oculto. Dios decide ocultarse a sí mismo para darnos a nosotros posibilidad de existir. ¿Qué vemos nosotros? El mundo. ¿Qué ve Él? ¿Qué ve Dios? Se ve a sí mismo. En donde lo único que hay es Él. No hay otra cosa. Él, conociéndose a sí mismo, nos conoce a nosotros también. Conoce todas sus creaciones, como quien conoce sus propios pensamientos. Yo sé lo que yo estoy pensando. No sé lo que el otro está pensando, pero yo sé lo que yo mismo estoy pensando. Sí, claro. De vuelta, Él, conociéndose a sí mismo, conoce todo el resto de las criaturas, todo el resto de las creaciones. Y este conocimiento en realidad nunca cambió. Antes se conocía a sí mismo, antes de la creación, y ahora después de la creación también se sigue conociendo a sí mismo. Con esto explica el mundo jasídico que Dios no cambió. De antes de la creación a después de la creación. Pero bueno, son diferentes conceptos e ideas que cada una merita también una clase en sí misma, una profundidad en sí misma. Pero volviendo a la cuestión. Dios, desde su perspectiva, Él ve, como si dijésemos el maestro, entre comillas, la profundidad de la matemática. Pero nosotros, desde nuestra perspectiva, lo único que vemos es un juego de manzanas. Somos niños, no entendemos, un día entenderemos, Dios mediante, pero ahora no. Vemos un juego de manzanas nada más. Y divertido, qué divertida que es la suma. La suma no es ni divertida ni aburrida, es la suma. Punto. Pero el maestro este tiene que hacerlo divertido para que los chicos estudien. Si no, no pueden aprender. Estas son las dos perspectivas que hay en el universo a través de las cuales Dios nos permite existir. Él se oculta a sí mismo, nos da lugar a nosotros para existir. Este juego, entre comillas, de ocultamiento, revelación, para Él todo está revelado, está oculto. Este juego depende de dos nombres de Hashem. ¿Qué significa un nombre? El concepto de un nombre es una expresión de uno mismo. No es uno, es solamente como uno se muestra, pero al fin y al cabo toca lo que uno es, la esencia de lo que uno es. Hay una historia del Alter Rebbe. El Alter Rebbe en la práctica tuvo que criar a su nieto, que después fue el tercer Rebbe de Chabad, el Tzemach Tzedek, Menachem Mendel se llamaba. Entonces hay un montón de historias del abuelo con el nieto, el Zeide con el nieto. Y una vez, la historia es que una vez estaba el Alter Rebbe sentado, el Alter Rebbe tenía la barba larga, hay un dibujo del Alter Rebbe muy interesante, cómo llegó ese dibujo a nuestras manos, hubo que comprarlo, ok, toda una historia. Pero el Alter Rebbe estaba sentado con su nieto que estaba jugando con la barba del abuelo. Estaba jugando, qué sé yo, un nieto, un niño sentado en las rodillas del Alter Rebbe. Y estaban jugando, el Alter Rebbe le decía a su nieto, ¿dónde está el Zeide? Y el nieto tocaba, viste, la barba. No, esa es la barba del Zeide, no es el Zeide. ¿Y dónde está el Zeide? Y tocaba la nariz. No, esa es la nariz del Zeide, no es el Zeide. Y así, viste, varias veces, la oreja. Ok. El nieto se cansó. Porque no encontraba el Zeide. ¿Qué es el Zeide? ¿Dónde está el Zeide? Entonces el nieto se bajó de la rodilla del Alter Rebbe, caminó unos pasos. Y el Alter Rebbe se dedicó a otra cosa, no sé qué estaba haciendo, estudiando, no sé qué sé yo. Y en eso el niño grita, ¡Zeide! Y el Alter Rebbe se da vuelta, ¡sí! ¡Oh! Ahí está el Zeide. Que sí que esa es la historia. ¿Qué enseña esa historia? Entre otras cosas, que el nombre, al fin y al cabo, toca a la esencia de lo que uno es. No es uno, es tu nombre nada más, pero está conectado con tu esencia. Lo mismo pasa con los nombres de Hashem. Los nombres de Dios. Hay montones de nombres de Dios, al punto tal que Ramban, Nachmanides, vive en España, año 1200, él dice que toda la Torá entera son nombres de Dios. Es solamente eso, nombres de Dios, nombres y nombres. Combinaciones de letras, esta letra con la otra letra, este versículo con la otra, etc. Son todos nombres de Dios. Nombre significa una expresión. Hashem se expresa. Y en este sentido, de este ocultamiento, esta revelación, que se ve, de qué perspectiva, de qué lado, son dos nombres de Hashem que están ocupados de hacer esto, por así decir. Uno lo llamamos, por llamarlo de alguna manera nada más, se llama Valle, así se dice, Avalle. ¿Qué quiere decir Avalle? Nada. No es un nombre, no significa nada. Es una representación del nombre de Hashem de cuatro letras. Una Yud, una Hei, una Vav y una Hei. No sabemos cómo pronunciar estas cuatro letras. No tiene ningún sentido. De hecho, entre paréntesis, interesante mencionar, cuando nos referimos a ese nombre, utilizamos un nombre que en español significa mi Señor. Que no lo quiero mencionar porque no se menciona el nombre de Dios en vano, etc. Pero voy a decir mal, para que nadie malinterprete, estoy diciendo mal el nombre de Dios a propósito, Adnai. Hay una palabra, una letra ahí en el medio que yo me comí a propósito, para no mencionar el nombre de Dios. Lo que significa eso es mi Señor. Y esa es la forma que rezamos, Baruj Atah, y decimos este nombre que en realidad hace referencia al tetragrámaton, al nombre de Hashem de cuatro letras, una Yud, una Hei, una Vav y una Hei. Y dentro de paréntesis, y con esto cierro, en realidad en Kabbalah, en la mística judía, a este nombre de cuatro letras se le ponen todo tipo de puntitos abajo. De repente todas las letras tienen un pataj, una rayita. De repente todas las letras tienen un tzeire, son dos puntitos. Todas las letras hay montones de representaciones de este nombre que cada una hace referencia a un tema diferente. Pero no es el asunto que vamos a profundizar hoy. Cerramos paréntesis. Un nombre expresa algo. El nombre de Hashem, Havaye, que de vuelta esta palabra no significa nada, hace referencia al nombre de Hashem de cuatro letras. Este nombre lo que representa, lo que significa es Haya, Hoive, Veie. Fue, es y será. O sea, representa la infinitud absoluta, la falta de límites, total, la paradoja total, porque una cosa no puede, fue, es y será a la vez. No. Pero Hashem sí. No tiene límite de tiempo, no tiene límite de espacio. Esto es un nombre de Hashem. A través de ese nombre, Hashem crea, da, es el dador, revela, digamos, su presencia en el universo. Otro nombre de Hashem, que también lo pronuncio mal a propósito, es Elohim. Yo pongo una K ahí en el medio donde no va, pero a propósito lo hago esto para no mencionar el nombre de Hashem. Elohim. Elohim, cuando uno suma las letras, esto es una herramienta clásica de la mística judía, de las alusiones, de remes, se dice, no importa los detalles. Cuando uno suma las letras de este nombre, Elohim, suma 86, que es igual que la sumatoria de las letras de la palabra Hateva. Hateva significa la naturaleza. Cuando uno suma las letras de la palabra Hateva, da 86 también. Quiere decir que este nombre de Hashem, Elohim, es el encargado de ocultar la presencia de Hashem, generando la naturaleza, por así decir, la sensación de naturaleza, para que nosotros podamos existir. Pero eso no significa, volviendo al concepto del Tzimtzum, a esta contracción, por llamarlo de alguna manera, que Hashem no nos vea, que haya algo oculto para Hashem. No, señor. Estos dos nombres están, por así decir, combinados y van juntos, funcionan juntos, por así decir, de manera tal que para Hashem, para él, no hay ocultamiento. Él ve todo, él percibe todo, pero para nosotros sí hay un ocultamiento, nosotros vemos la naturaleza. Entre paréntesis, me gustaría destacar que hay gente que confunde. Algunos confunden porque se confunden, otros confunden porque son burros y otros confunden porque lo hacen a propósito para ganar algo de eso. Pero a mí me gustaría por lo menos mencionarlo, solamente el asunto, a pesar de que no tiene que ver directo con lo que estamos hablando. Hay quienes opinan y dicen, fuera de judaísmo, eso no es judaísmo, que Hashem es la naturaleza. Eso es Hashem, la naturaleza. No. Error. Total, cualquier persona, cualquier estudiante de un poquito de Toiro, que estudió así chiquitito, sabe que eso está mal. No es así, Hashem no es la naturaleza. Podemos decir que Hashem es todo, sí, podemos decir que Hashem es todo, pero eso no significa que Hashem es la naturaleza, no. Hashem se expresa a sí mismo a través de la naturaleza, utilizando este nombre que dijimos anteriormente, que se llama Elohim. Pero él no es la naturaleza. No. No, es algo que trasciende completamente la naturaleza. Está muy por encima de la naturaleza. Si vos decís que Hashem es la naturaleza, lo estás limitando. Hacer esto y no lo otro. Hashem no tiene definición. Por eso digo que los nombres de Hashem no son lo que los definen a Hashem. No. Es solamente una reflexión de él, una expresión de él de una manera determinada. Es como si dijésemos, yo soy Tubia. Ok, qué bueno. Soy padre, soy hijo, soy amigo, soy maestro, soy alumno. Montones de cosas que yo soy. Y cuando soy padre, pues en ese momento no estoy siendo alumno, estoy siendo padre. Cuando soy maestro, cuando soy marido, no soy hijo, etc. Yo no hablo con mi esposa igual que como hablo con mis hijos. Y no hablo con mis maestros como hablo con mi esposa. No. ¿Y qué? ¿Hay diferentes tubias? No, hay un solo tubia, soy yo. Con uno alcanza y sobra. Pero me expreso de diferentes maneras, en diferentes situaciones, dependiendo de qué estoy haciendo, con quién estoy hablando, etc. etc. Exactamente lo mismo pasa con Hashem. Él se muestra a nosotros de diferentes formas, a través de sus diferentes nombres. Uno de los asuntos centrales de esta parte del Tanya, esta segunda parte del Tanya, Shaar HaYichud VeEmunah, es: hay una unicidad, una unión plena entre Hashem y sus nombres. Y todos coexisten a la vez. Y todos funcionan a la vez. Diferente del ejemplo que acabo de dar. Cuando yo soy marido, no estoy siendo alumno ni maestro, estoy siendo marido de mi esposa. Y cuando yo soy padre, no estoy siendo marido, soy el padre de mis hijos. Y así sucesivamente. Yo no puedo hacer las dos cosas a la vez. Porque no corresponde hablar con mi esposa como hablo con mis hijos, o con mis hijos como hablo con mi esposa. No. Pero para Hashem sí existe eso. Porque él es la unicidad absoluta. Y él es la paradoja absoluta que nada le es imposible. Esto es fe. Ahí donde se aplica el punto de fe, en donde decimos que Hashem es uno con sus cualidades, con todas sus expresiones, y todas ocurren a la vez, y todas se expresan a la vez, sin límites. Dicho de otra manera, un poquito más técnico. Esta es la forma que el Alter Rebbe lo dice en el Tanya. Si decimos que hay un nombre divino, que es la revelación absoluta, el nombre de cuatro letras de Hashem, una Yud, una Hey, etc. Y decimos que hay otro nombre divino, que es la restricción absoluta, el ocultamiento de Hashem. ¿Cómo pueden coexistir a la vez? ¿Cómo pueden existir a la vez estas dos cosas? La revelación total, que anularía por completo el mundo, o mejor dicho, y a la vez, la restricción total. Si cada uno de los nombres de Hashem expresan a él, como el nombre de una persona expresa lo que la persona es, y lo expresa en forma plena y absoluta, y Hashem es infinito, entonces sus nombres expresan una cualidad divina infinita, infinito dar, infinita revelación, infinita restricción a la vez. No puede ser. Ok, eso es fe. Ahí donde decimos... No entiendo, sí, tenés razón, yo tampoco lo entiendo, nadie lo entiende, solamente Hashem lo entiende. Es ahí donde decimos, este es el punto de fe, en donde Hashem crea un universo, el acto de crear es un acto de revelar, de hacer algo, de dar algo, etc. Y a la vez se oculta a sí mismo, a la vez se oculta a sí mismo. Y de vez en cuando percibimos... revelaciones divinas, llámese tzadikim, los justos con sus milagros, o eventos que nosotros vivimos, que aunque no seamos justos, lo que sea, pero percibimos que, si esto pasó, no existe la casualidad, esto es algo que viene de Hashem. Esos momentos, digamos, de revelación, es donde Hashem da y se muestra, entre comillas, a sí mismo, dependiendo del momento, dependiendo de la persona, cuánto, qué, cómo, dónde, ok, esto va cambiando. Pero son momentos donde Hashem se revela a sí mismo, se muestra a sí mismo. A veces dentro de las leyes de la naturaleza, a veces fuera de las leyes de la naturaleza. El Alter Rebbe da un ejemplo, por ejemplo, en los primeros capítulos de la apertura del mar de juncos. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, sale de Mitzrayim, y Dios, la Torá lo dice, en Parshat Beshalach, las aguas sopla un viento muy fuerte y las aguas se pararon como murallas, y el pueblo de Israel pasó en el medio de las aguas, etc. Lo que esto representa es un milagro que anuló las leyes de la naturaleza. La naturaleza del agua es fluir. De esa forma Dios lo creó. Y acá no es que haya un cambio en la naturaleza del agua. No, el agua seguía siendo agua, pero no fluía, porque estaba soplando ese viento fuerte y Hashem las paró, la paró el agua. En cuanto Hashem dejó de hacer soplar ese viento fuerte, el agua volvió a tener su naturaleza de fluir. Estos son milagros que nos permiten percibir la presencia de Hashem. ¿Ok? Quizás nosotros no vemos milagros tan abiertos y tan revelados en nuestras vidas. Puede ser, algunos los verán, otros no, no sé, yo no los veo. Pero sea como fuere, esos milagros representan una revelación de Hashem. Y a la vez, al mismo tiempo, hay un ocultamiento muy profundo de Hashem, que de vuelta, esta es la paradoja imposible de entender de lo que representa Hashem. Revelación y ocultamiento a la vez. Revelación plena, absoluta, infinita, y ocultamiento pleno, absoluto, infinito a la vez. Ok, es un asunto de fe.